Esto es Noticias Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Días por venir. Lectura sobre el cambio histórico en Egipto y sus consecuencias. La caída del dictador egipcio Hosni Mubarak el pasado viernes 11 de febrero y sus proyecciones a futuro, tanto dentro del país como en las poblaciones vecinas, abren una serie de preguntas de connotaciones mundiales. ¿Se configura un nuevo mapa en Oriente Próximo? ¿Es la hora de las comunicaciones más que de las élites escribiendo la historia? Entrevistada en Onda Medellín Comunitaria de Madrid, la catedrática de Literatura y Pensamiento Árabes Modernos en la Universidad Autónoma de la capital española, Carmen Ruiz Bravo Villasante, habla de la aspiración a la democracia que emana de los jóvenes árabes y los une al resto de pueblos del mundo. Asimismo, se refiere a la influencia de las potencias extranjeras en el mantenimiento de las dictaduras, de los movimientos islamistas y la necesidad de distinguir religión y política. La historia contemporánea de los países árabes lo que nos está explicando es lo difícil que resulta liberarse del extranjero en el plano político y que en el interior no se establezcan autoritarismos más o menos ilustrados o déspotas, reflexiona Carmen Ruiz. Asimismo, señala que la demanda de democracia existente en Egipto y demás países árabes no se limita al sistema electoral o de partidos, sino a una nueva e integral concepción de la democracia que incluye desde las condiciones laborales hasta el acceso a los medios de comunicación. Los compromisos petroleros y de seguridad asignados por Mubarak en sus 3 décadas de ejercicio del poder son cruciales para las potencias occidentales y al propio Estado de Israel, por lo que la obtención de una verdadera democracia con participación de las poblaciones tendrá obstáculos objetivos, señala la especialista.
Carmen, yo quisiera aprovechar que tú eres especialista en el pensamiento árabe para hablar de democracia y mundo islámico, democracia e islam. ¿Qué lugar ocupa en el pensamiento árabe la reivindicación de la democracia o del Estado de Derecho?
Pues existe precisamente desde la Revolución Francesa, una corriente que se fue difundiendo y de una manera muy extensa por todos los países, sobre todo al principio por los orientales, por el Próximo Oriente específicamente, incluyendo ahí Egipto, de corrientes en favor de la democracia, de la igualdad, iba aparejada al mismo tiempo a la idea de la soberanía, es decir, de no depender del extranjero, especialmente si el poder extranjero era impositivo. La historia contemporánea de los países árabes lo que nos está explicando es lo difícil que viene resultando liberarse del extranjero en el plano político y al mismo tiempo conseguir que en el interior no se establezcan tiranos o déspotas, unas veces un poco ilustrados y otras veces claramente salvajes, ¿no? O directamente tiránicos. Es bastante difícil conseguir una liberación de los poderes exteriores y hacerlo al mismo tiempo permitiendo la pluralidad. Pero los países árabes y la gente necesita respirar, necesita la pluralidad. Esta idea de que la democracia es ajena o no la sienten en el Islam, en los países árabes, es una idea que a nosotros nos resulta bastante cómoda para efectivamente tratarlos de una manera poco respetuosa, pero la tienen muy clara y la idea de dignidad y el concepto de independencia la tienen sumamente arraigada, tanto los hombres como las mujeres. ¿Cómo se va buscando y cómo a través de un Islam renovado se podría llegar a la democracia sin considerar que es simplemente un préstamo ajeno y una cosa extraña a la propia tradición? Pues hay quien recuerda precedentes de la época clásica, quien habla de la tradición de consultar entre las personas más instruidas o más sensatas, y luego ya hoy en día directamente ya lo vemos, ya la democracia significa democracia de acceso a los medios de comunicación, el poder acceder a la educación, el tener una posibilidad semejante o similar de ocupar puestos de trabajo. Esa democracia, tal y como se entiende hoy en día, no solamente políticamente, sino de una posibilidad de reparto más igualitario en todos los planos sociales. Y yo creo que en esto no somos fundamentalmente diferentes países árabes, árabe-islámicos y países occidentales. Lo que sí somos es bastante diferentes en cuanto a la situación en que la historia nos ha colocado. Los que estamos en el oeste y norte del Mediterráneo, por circunstancias económicas y políticas, aparte de internas también, estamos en una posición de superioridad, y los que se encuentran en el sur y en general en el este del Mediterráneo, pues se han encontrado cada vez más, como los países del tercer mundo, en una situación de desarrollo lento, dificultoso y de dependencia, por problemas internos o dificultades o fallos interiores y también por nuestra propia presión desde el exterior. Un ejemplo ahora, ya que me preguntas, ¿qué interfiere con la evolución de Egipto o después de Túnez? Es que se han comprometido a unas servidumbres, por ejemplo, en el caso del petróleo, con respecto al vecino Israel o con respecto a Occidente, que las garantizan los regímenes actuales, con lo cual la posibilidad de cambiar de una manera profunda los regímenes supondría a lo mejor un retraso en los pactos económicos o políticos que se han firmado. En este sentido, es por lo que la democracia es un fenómeno que se aprecia, pero que va a ser un poco más difícil de conseguir.
Por esas
de alguna manera están como rehenes nuestros. ¿Qué hay de positivo? Como tú me decías, ¿existen posibilidades de transformación? Sí, de alguna manera existen. No sé cuánto tardarán. No sé si serán años o generaciones. Y desde luego costará mucho esfuerzo y sufrimiento. Pero sí que las personas más jóvenes están, muchas de ellas, y también bastantes de las mayores, por supuesto, están realizando grandes esfuerzos porque no se rompan los vínculos y porque no pensemos que somos sociedades tan diferentes. Esto se está demostrando ahora muy bien. Y también tú me decías, ¿qué elementos positivos se ven? Pues que un poco la ruptura de unos países árabes con respecto a otros que se había producido en los últimos años, el desconocimiento, el alejamiento de unos y de otros, se ha restañado, de alguna manera se ha superado. Ahora un tunecino, cuando oye hablar de Egipto, se siente más hermano que antes, no por el hecho de ser musulmán en este caso, sino pues por el hecho de ser hermano árabe o hermano de la misma zona o persona que ha padecido y vivido unas experiencias semejantes. Eso es algo que podríamos pensarlo, por ejemplo, para América del Sur o América Central. Un momento en que los países, pues Argentina o Bolivia o Colombia, que cada uno está llevando una trayectoria separada, ante determinadas circunstancias vuelven a sentirse hermanados, se dan cuenta de cuánto tienen de común, y así con el resto del mundo. Así que dentro de lo difícil que será todo, sin duda, existen todos estos movimientos positivos, como también hay mucha gente muy, muy preparada de países árabes en el interior de estos países y en el exterior, en Europa, viviendo entre nosotros. Estamos rodeados de personas muy, muy competentes, muy formadas, con una gran experiencia, con muchas cualidades, precisamente por compartir la cultura de origen y la cultura del sitio a donde llegan. Y la experiencia de vivir con ellos, para nosotros y para ellos, está siendo absolutamente positiva. Es decir, que dentro de que hay que ser realistas, no mentir, no presentar el futuro como algo fácil, rápido y como una burbuja, que es un poco lo que a veces pasa con los medios de comunicación y con estos grandes movimientos de masas espectaculares, no hay que sentirse después abatido porque las cosas vayan a ser difíciles, los cambios se ralenticen otra vez, sino que hay que saber que la dificultad es una circunstancia histórica que se vive y no aflojar por eso.
Asimismo, desde Líbano, como en el resto del mundo árabe, se recibió con alegría y festejos callejeros la noticia que indicaba el ocaso de la era Mubarak, dice Morris Nora, miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista de ese país. También consultado por Onda Merlín Comunitaria, Nora recuerda el papel egipcio en los sucesivos encuentros signados en torno a Palestina, que ha arrojado como resultado la actual situación de ahogo de ese pueblo, tanto territorial como políticamente. Lo más importante no es la figura de Mubarak, sino el rumbo económico. Un 40% de los egipcios está en situación de pobreza y hambre, y el rumbo político que Mubarak determinó en un país con tanto peso en toda nuestra región, reflexionó el activista libanés.
Hay relaciones muy estrechas entre lo que ocurre en la lucha, en la resistencia contra el plan norteamericano sionista y en el Líbano, y lo que ocurre en Egipto. Realmente el pueblo en Beirut, las masas, la mayoría de las masas en el Líbano recibieron esta noticia con alegría grande, y lo hicieron también grupos en las calles y en particular cerca de alrededor de la embajada de Egipto en Beirut, como todos los pueblos árabes. Realmente es así, pero en Líbano en particular, porque en el Líbano el proceso de la lucha contra la agresión de Israel, la ocupación de Israel, esta lucha, se sienten los libaneses que tiene relaciones directas con la posición de Egipto. Cuando Egipto entró en Camp David con Sadat y después Hosni Mubarak, significa aisló Egipto como el peso principal de los países árabes de su historia. Salió Egipto, por eso acuerdo Camp David con Israel, de su historia árabe y del proceso de la lucha de liberación árabe en general. Por eso influye mucho eso, lo que ocurre hoy en Egipto, y 18 días en general de la revolución de Egipcia, de Egipto, influye mucho en el nivel árabe. Realmente, a pesar de que el más importante en el interior, en Egipto, porque hay el motivo principal de esa revolución, tres elementos principales o factores: el factor social, económico-social, la pobreza y la corrupción y la política de Egipto, que da el gas de Egipto en un tercio de su precio internacional a Israel, donde hay hambre de alrededor de 40% del pueblo egipcio. Ese factor económico-social importante. Segundo, la democracia. No hay democracia. La represión, la dictadura, los métodos emocionantes realmente de dominación del Estado con su relación con el pueblo. Siempre hay represión. El tercero, y es muy importante, a pesar de que no hablan mucho sobre él ahora en Egipto, es la política en el nivel árabe, la política de dependencia de esa dictadura hacia el plan norteamericano, Estados Unidos y Israel. Por eso, ahora salió y se cayó Hosni Mubarak, el presidente, pero el más importante es la política, el rumbo general de su presencia, no solamente como hombre, pero como un rumbo político, económico, social y de dictadura también, de
Esto
la represión.
Esto es Noticias Por Radio
eso,
Mundo Real.
Tiene perspectiva ahora importante, pero hay que decir que estamos en primer paso ahora, pero se abrió el camino de un cambio poco a poco. Va a tener importancia, va a cambiar la correlación de fuerza poco a poco en el nivel mesoriental, y pienso yo también que tiene repercusiones en el nivel de muchos países árabes, porque el peso principal de Egipto en la zona da repercusiones importantes también en el nivel del Medio Oriente, hacia un Medio Oriente poco a poco liberado, y no el Medio Oriente del plan norteamericano sionista. Eso importante. También podemos decir que las relaciones entre el proceso de la resistencia en el Líbano, que pudo triunfar al ejército sionista, que dicen antes que siempre ese ejército tiene fuerza no silente, seguro que ahora vemos en el paso de Egipto, en la revolución de Egipto ahora, del pueblo allá, que el pueblo de Egipto y de Túnez antes también lo dio un ejemplo, otro ejemplo, la liberación, un ejemplo de la resistencia en el Líbano, el cambio, un ejemplo de Túnez, de Egipto, para el mundo árabe.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.